Buena gente, ¿cómo va? Estamos en el cuarto episodio del podcast, ya cerca de cumplir el mes. En realidad, tengo que ver bien qué día subí el capítulo, el primero, para saber bien cuándo es el mes, porque no lo tengo muy claro eso. Sé que es el cuarto, así que si no es ese, el próximo tiene que ser el primer mes. Y bueno, el podcast de a poco empieza a ir tomando un poco más de forma. La idea, me fueron dando varias ideas, muchos de los que escuchan el podcast, de ir haciendo diferentes cosas que me gustaron, como algunas secciones. Por ejemplo, quiero hacer lo de la sección de Firebase, que va a empezar hoy, hacer todos los días una pequeña sección de Firebase en la cual explicar cosas, porque desde ese podcast hasta el día de hoy inclusive hay gente que me dice, che, ¿cuándo viene más Firebase en el podcast? Así que se ve que es un tema que interesa bastante y hoy arranca la primera sección de Firebase. También en cuanto a secciones, me tiraron ideas muy buenas de hacer unas entrevistas, pero no pensaba no hacer entrevistas reales, porque la verdad que no me interesa, no soy periodista ni me interesa hacerlo. Entonces pensaba hacer no como entrevistas, sino como para que, nada, darle más difusión a gente que está bueno conocer, gente que sabe un montón de cosas, gente que hace diferentes cosas que uno por ahí no conoce, y bueno, empezar a dar un poco más a conocer a diferentes personas para que puedan seguirlos y bueno, ver qué es lo que están haciendo. Bueno, y ahora sí, vamos con la intro del podcast. Tururu, mentira, no hay intro. Tenía una, pero en realidad, cuando apenas tuve la idea de hacer un podcast, había hecho una intro y después formateé la Mac y no la había guardado en iCloud ni nada, y bueno, la perdí, así que ahí quedó, no hay intro. Ni no sé si va a haber en algún momento. Por ahí está bueno que no haya y dejarlo más tipo formato de, bueno, es un audio de 15, 20 minutos y no es un podcast tan serio, tan estructurado. Y ahora, hablando en serio, tuvo bastante repercusión. Es como que los temas que más vienen pegando en el podcast son Firebase y Raspberry. Tuvo bastante repercusión el tema de Raspberry la semana pasada y tuve muchas preguntas sobre para qué más lo usó la Raspberry. Y la verdad es que básicamente lo uso para dos cosas. La uso para Pi-hole, que bueno, es todo de lo que hablo el episodio pasado. Y lo otro es para tener un disco compartido en red. De esa manera tengo un disco de entera conectado a la Raspberry y lo puedo acceder desde cualquier dispositivo. Ahí es donde guardo las películas y series, más que nada. Es práctico porque yo uso Plex y, por ejemplo, el server de Plex lo tengo en la Mac, pero para que funcione tenía que estar dejándole conectado siempre un disco externo y eso me molestaba. Entonces, la principal razón en realidad por la que compré la Raspberry era eso, para poner el disco en red y que el servidor de Plex se sirva de ese disco en red y no tener que estar conectando nada. De todas maneras, lo puedes usar para lo que quieras en realidad, porque ya está ahí y puedes accederlo desde cualquier lado. Un detalle a tener en cuenta si van a hacer eso es que la Raspberry y los USB no mueven un disco externo, no tienen tanta potencia. Entonces, es necesario comprar un hub que se alimente externamente, un hub con alimentación, y eso sí después conectarlo a la Raspberry. De esa manera el disco lo conectamos al hub, el hub a la Raspberry, pero el disco se va a alimentar de la alimentación del hub y no de la Raspberry, de esa manera lo van a poder mover tranquilos. Hay un par de hacks para hacer directamente para forzarle el voltaje para subir cero al USB de la Raspberry, pero bueno, corres el riesgo de que se queme y es más barato comprar un hub y más barato y más seguro comprar un hub y dejarlo ahí. De paso, inclusive tengo un par de cosas más. Ese hub lo uso como cargador general porque la verdad que al ser alimentado carga bastante y lo uso un montón para cargar el reloj, el teléfono, tengo un parlantito Bluetooth que también lo cargamos siempre ahí. Es como que bueno, ya que tengo ahí cuatro enchufes libres del hub, lo aprovecho para cargar un montón de cosas. Y ya que estamos hablando de Raspberry, justo esta semana, de hecho creo que ayer mismo se presentó la Raspberry 4. Aparentemente es bastante más potente que la actual. Se puede configurar hasta con 4 GB de RAM. El procesador es 3 veces más poderoso que el de la Raspberry 3. Y soportas dos monitores para conectarle. Tiene dos salidas HDMI que le puedes conectar dos monitores. La verdad que ya es una compu, tranquilamente, o sea, es una compu más o menos, pero ya deja de ser la Raspberry que corre cosas chiquitas para hacer una compu real, 4 GB de RAM y un procesador que banca bastante. Relacionado a eso, también yo mencioné Plex, por ahí no todos lo conocen. Plex lo que hace es como un administrador de contenido en general, fotos, películas, música, series. Vos le pones. Le decís de que en qué fuente están tus películas y solo descarga las tapas, los subtítulos, la descripción, el ranking, y entonces medio que te arma un Netflix a partir de los archivos que vos tenés en tu máquina local, o inclusive la versión paga soporta también que los tengas en la nube. A mí me conviene más el tema de local porque me parece más práctico, porque me sirve cuando no tengo buena conexión. Yo donde vivo no tengo muy buena internet todo el tiempo y entonces me es más útil tener el contenido local que verlo online. Pero lo que tiene de malo Plex es que necesita una computadora como servidor. Por ejemplo, yo en este momento tengo los archivos en el disco en red, pero tengo que tener la compu prendida para poder ver películas en el Apple TV, por ejemplo. Plex tiene clientes para todas las plataformas, para iOS, para Android, para Smart TVs, inclusive tiene un montón, pero siempre depende de que haya un servidor conectado que va a tener que ser una compu. La Raspberry hasta ahora no bancaba correr como servidor Plex. Hay unos hacks también ahí medio para que sí, lo mismo, volver cloqueando el procesador y demás. Pero bueno, nativamente no lo soporta. Y hay que ver si esta nueva sí lo soporta bien. Porque si es 3 veces más potente el procesador, muy probablemente ya lo banque. Y eso ya sería un golazo. Poder tener el servidor de Plex directamente ahí. La Raspberry con 4 GB de RAM quedaría en $55 la nueva. Que la verdad que no es caro para nada, sigue manteniendo su precio lindo, su precio económico, lo que lo sigue haciendo útil. Quería cambiar de tema, pero volviendo a algo que también ya hablamos en el podcast, con respecto a Siri Shortcuts, últimamente yo tengo un shortcut que lo corro todas las mañanas, en el cual me dice la temperatura actual, cuál es la máxima, la mínima, las condiciones del clima para el día y qué tengo en el calendario. Últimamente me está apareciendo directamente en las notificaciones del teléfono, que antes no me aparecía, una notificación como para correr el shortcut directamente desde ahí. Entonces yo me despierto y ya tengo ahí la notificación, la toco y eso me corre el shortcut, ni siquiera tengo que decirle a Siri ni nada. No sé si eso es nuevo, yo no actualicé a iOS 13, pero me suena muy parecido a las features nuevas que tenía iOS 13 de programar el shortcut para determinado horario o para que corra en determinado lugar, pero me parece que está muy bueno. Debe ser que de tanto usarlo, la parte de Machine Learning entiende que yo corro eso todas las mañanas y ahora me sugiere que lo haga directamente. La verdad que no me había pasado antes, no sé si por ahí estoy diciendo una boludez como dale, eso existe desde hace un montón, pero yo nunca lo había visto, es la primera vez que me aparece. Y me parece bastante práctico. Y ahora sí vamos a empezar con la primera sección oficial del podcast. Voy a empezar con una sección que se va a llamar Hablemos sin saber, en la cual voy a opinar sobre algo que no sé, pero que son ideas que se me van ocurriendo. Y últimamente estoy pensando en algo que puede sonar un poco raro, pero bueno, son cosas que de golpe se me vienen a la cabeza y digo, puede ser. Y estoy pensando que voy a salir con cualquiera, ya lo sé, pero el universo no es infinito. Es la infinitez. ¿Infinitez existe esa palabra? Bueno, no sé. El hecho de que el universo sea infinito es algo que yo cada tanto se me aparece en la cabeza. Y digo, qué raro, no puede ser algo infinito que nunca termina. Pero al mismo tiempo es como, bueno, ¿y qué va a haber del otro lado? Porque de alguna manera debería terminar. O de golpe ya no hay más planetas, no hay más estrellas, no hay más nada y queda el espacio vacío. En fin, en mi teoría actual es que el universo no es infinito, sino que nosotros somos lo suficientemente chicos como para entender que es infinito, porque para nosotros es infinito, pero en realidad pertenecemos a algo más grande. Voy a explicarlo un poco mejor. Igual creo que se entiende bastante bien, pero, por ejemplo, ¿qué es algo grande? Todas las medidas para saber si algo es grande o es chico tiene que ser comparado con algo más. Si no, no puedes decir que algo es grande. Para mí, por ejemplo, grande es un edificio de 10 pisos. Eso yo me paro al lado y wow, es enorme. Pero el edificio de 10 pisos al lado de una montaña no es nada tampoco. Y el edificio dice, wow, la montaña es enorme. La montaña, comparado con el planeta Tierra, dice, wow, el planeta Tierra es enorme. Y entonces ya nosotros empezamos a perder perspectiva de qué es enorme y qué no. Si terminamos comparando el planeta Tierra con la galaxia entera, el planeta Tierra es súper chiquito. Entonces nosotros somos tan chiquitos que no llegamos a tener dimensión de lo grande que puede ser lo que nosotros nos envuelve. Y ¿se acuerdan de la película de Hombres de Negro, la 1, cuando buscaban el cinturón de Orión, que terminaba siendo que todo el universo está dentro de una bolita que cuelga del cuello del gato? Bueno, podría ser eso tranquilamente real. Bueno, creo que me estoy yendo a la mierda en el podcast. Juro que no tomé nada, es martes a la 1 del mediodía, todavía no almorcé. Por ahí es eso lo que me está haciendo pensar estas cosas. Pero bueno, nada, quería plantearlo y que me digan ustedes qué opinan, si el universo es infinito o pertenecemos a algo que es tan grande que en realidad no tenemos capacidad de poder ver qué grande es. Va un poco de la mano también relacionado de la teoría de que el mundo es una simulación, ¿no? Es como un poco relacionado a eso. Nosotros al pertenecer a la simulación no podemos determinar, no podemos darnos cuenta que el mundo es una simulación. Esto es como más o menos lo mismo, es como un tema de perspectiva. Desde nuestro punto de vista no podemos determinar, no podemos saber la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es como, bueno, las dos teorías se basan en algo real, que al pertenecer a algo no te permite darte cuenta, no tenés la perspectiva real para poder verlo desde afuera. Bueno, esta sección voy a pedir que me digan si les gusta o les parece una boludez porque se desvía demasiado de todo lo demás. Pero me gusta como ver esas ideas locas y decir, che, bueno, pará, algo de realidad puede haber en esta idea. Así que, bueno, díganme si les parece, la mantenemos. Vamos tirando secciones y vamos probando. La de Firebase ya sé que sí porque todos me la pidieron. Esta sección de hablemos cosas sin sentido me parece que es divertida por lo menos. Y bueno, tírenme sus ideas también de cosas sin sentido que piensan, y capaz que hay un montón de gente que coincide que piensa lo mismo. Si hay gente que coincide en pensar que la Tierra es plana, me parece que hay gente que puede coincidir en muchas cosas diferentes. Bueno, y ahora volviendo un poco a la sensatez, quiero arrancar con un momento Firebase, y lo quiero arrancar en realidad medio con un debate, con algo que a mí no me queda demasiado claro. Es raro porque justo voy a hablar de Firebase, pero con algo que no me queda claro, pero acá pidiendo la ayuda de los que por ahí sí tengan un poco más de idea. Y es que para arrancar, Firebase tiene dos tipos de base de datos. Tiene la Firebase Cloud Firestore y la Real Time Database, que la Real Time es la antigua de Firebase que tiene hace 1000 años. Y la Cloud Firestore tiene menos tiempo, ya creo que tiene 2, 3 años. Pero bueno, quiero hablar sobre las diferencias de cada una, porque por un lado la Real Time es una base de datos que tiene unas queries más limitadas, es como hablando un poco de comparaciones de una y otra. Maldito mensaje, acabo de poner el ahora ya en modo no molestar. Bueno, eso, volviendo a Firebase, tienen las dos bases de datos y la Real Time tiene las queries más limitadas, se pueden hacer menos consultas. Pero por lo que estuve viendo, la otra base de datos, la Firestore, te cobran por cada request que hagas. E inclusive si vos haces una consulta que tiene 10 resultados, por ejemplo, te cobran como 10 requests. O sea, es una locura. Así que no sé si alguien tiene experiencia con eso o no, pero la verdad es que yo nunca trabajé demasiado porque en cuanto vimos eso fue como, no, sigamos con la real time que más o menos nos vamos acomodando a hacer queries, o sea, vamos acomodando la estructura de la base de datos para que podamos hacer las mejores queries que podamos. Y bueno, seguir con real time como veníamos hasta ahora. Así que si alguien sabe sobre eso, le pido que me avise, a ver si alguien está usando Firestore en algún proyecto en producción y si no le están arrancando la cabeza por usarlo. Y nosotros lo que estamos usando como para poder hacer queries más complejas es Elasticsearch, que funciona muy bien, la verdad que es rapidísimo. Básicamente lo que tenemos es una Cloud Function, que después le voy a hablar un poco más sobre eso, pero bueno, por ahora solo dejémoslo en que hay algo que escucha todos los cambios en la base de datos y la replica en Elasticsearch. Entonces, cuando queramos buscar algo dentro de la base de datos, lo que hacemos es buscar en Elastic. Lo bueno es que podemos hacer un bridge en Elasticsearch usando también Cloud Functions. Entonces, al final, ¿cómo queda? Yo escribo los datos directamente en Firebase normalmente. Hay una Cloud Functions que eso lo replica en Elasticsearch. Cuando después quiero hacer una búsqueda sobre algo, le consulto a una Cloud Functions que ejecuta la query en Elasticsearch y finalmente me devuelve los resultados. Entonces, las escrituras son directas en Firebase. Pero las lecturas que van a hacer queries las hago a través de esta Cloud Function que le termina preguntando Elastic. De esta manera, si necesito mantener lo que es socket de Firebase, como por ejemplo un chat o lo que sea, algo que necesito que sea real time en serio, puedo seguir poniendo listeners a la base de datos, puedo seguir teniéndolo ahí, pero si necesito hacer una búsqueda más compleja sobre algo que ya en Firebase es difícil, porque en Firebase podemos buscar, pero siempre por un string exacto, no podemos, inclusive hasta es case sensitive, así que es muy difícil hacer búsquedas reales, búsquedas cómodas usando solo Firebase. Entonces, para lo que vamos a necesitar conexión real-time, seguimos escuchando a Firebase, pero todo lo demás que sea búsqueda, o inclusive también si necesitamos traernos un usuario, que ya sabemos el ID, bueno, podemos traerlo directo desde Firebase. Pero si necesitamos buscar los usuarios que se llamen Fogo, bueno, puede que haya varios, suponiendo que Fogo sea un nombre real. Y bueno, entonces eso ya Firebase no funciona muy bien, porque Fogo, bueno, pero escrito como F0GO, o esté escrito con OO, entonces todas esas cosas, Elasticsearch está preparado para hacer búsquedas y vos podés configurar que querés que tenga un cierto rango de error, o sea, que no necesariamente sea la búsqueda exacta, sino que también, además de lo que de los resultados que tiene, te traiga búsquedas relacionadas, o sea, resultados que son muy similares pero no son exactos. ¿Cuál es el gran problema? Que Elasticsearch no es gratis, no es como Firebase que nos da bastante margen gratis, sino que de entrada hay que pagar. Así que siempre la idea es tratar de repensar las estructuras de la base de datos para poder buscar, para poder hacer las queries lo mejor posible dentro de solo Firebase. Por ejemplo, yo estoy haciendo una app en este momento que ya estoy por lanzar la beta para todos los que se suscribieron, los que me siguen en Twitter. Yo hace unas semanas había mandado un tweet en el cual pedía mail y usuario de Twitter para que se registren para las betas. Y bueno, ya la estoy por lanzar. Y esa, por ejemplo, está hecha todo en Firebase. No hace ninguna consulta fuera de Firebase. Entonces hay que empezar a pensar de una manera diferente la estructura de la base de datos, ser un poco más creativo y teniendo en mente siempre de qué manera después nosotros podamos consultar esa data en Firebase sin tener que hacer consultas o uso de herramientas externas. Así que bueno, mi consejo es, primero eso, tratar de hacer de usar la real-time en vez de Firestore. De nuevo, si alguien conoce mejor el tema de Firestore que me pueda corregir, le pido que me avise, porque sí parece ser mejor según las especificaciones, pero el tema de que te cobren por cada request es una locura. Así que bueno, en principio yo lo que recomiendo es la real time. Pensar bien la estructura para que las búsquedas limitadas que tenemos las podamos aplicar de alguna manera creativa para obtener la mayor información posible. Y en el caso de que realmente necesitemos hacer unas búsquedas de cosas en concreto, sí usar Elasticsearch. Y bueno, con el tema de Cloud Functions para mantener toda la base de datos replicada. Si no se entendió, por favor, también lo mismo, avísenme, mándenme un mensaje por Twitter, @fogof0go, o por Instagram, también el mismo usuario. Y si no, de última, justo la otra vez me estaba escribiendo alguien que no tiene ni Twitter ni Instagram, me mandan un mail a fogof0go@protonmail.com y también les contesto por ahí. Así que, bueno, ese es el comienzo para empezar con Firebase, eso es lo básico para empezar con Firebase. Y bueno, algo clave también es Cloud Functions, así que el próximo podcast voy a hablar sobre eso en la sección Firebase. En la sección de Hablemos Sin Saber, no sé todavía, seguramente algo se me ocurra durante la semana. Así que, bueno, nada, ese es el podcast de hoy. Un poco diferente, un poco más variado en cuanto a contenido. No es un podcast de noticias tecnológicas y demás. Así que, bueno, coméntenme qué onda, qué les parece, que si les gusta esta nueva forma. A mí me gusta porque me parece más informal y más divertido. Nada, estamos hablando. Nos vemos la semana que viene. Abrazo.